Buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, buena cualquier hora. Somos Escuela Radio FAPA contigo a estas horas en las que vamos a hablar de educación. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, está dedicado, está hecho para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y, como no, para las 800 o más APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa. Queremos saludar especialmente a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. En directo nos podéis seguir los lunes de 19 a 20 horas en el 107.5 de la FM si estás en la zona noreste de Madrid o en www.radioenlace.org. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Bueno, vamos a empezar saludando a nuestro ya narrador, yo creo que es el narrador histórico de este programa en este curso, que es Valentín Huerta, quien con su experiencia y su saber nos está haciendo reflexionar y entender parte de los temas que tratamos después en este programa que quiere estar dedicado a la educación. Valentín, queríamos saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como decía aquel, que me quede como estoy.
Con los tiempos que corren, con los fríos, pues y con los calores que determinadas decisiones producen, ¿verdad?
Más que calores son bochornos.
Bochornos, vergüenza que tendría que dar. Pues hoy, esta semana, Valentín, está marcada por muchas movilizaciones. Esta semana vamos a tener además una huelga general, con todas las letras mayúsculas. Y no sé si este tipo de historias, desde el punto de vista de tu experiencia o desde tu relación familiar, te dicen mucho o poco.
Pues sí, ya lo creo que me dice, y mucho. Y mucho. Porque, por ejemplo, mi nieta el otro día me dijo: con motivo de la huelga del día 14, abuelo, unos compañeros me han pedido unirme a ellos en un piquete informativo en los institutos. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Le dije que sí, cuando trabajaba en la industria. Pero tú no puedes hacerlo al ser menor de 18 años, le dije. Insistió: ¿cuál es la función de un piquete informativo? Le dije: nunca ejercer la violencia. Su misión es informar y convencer de la necesidad de apoyar la huelga, ya sea para conseguir mejoras justas o impedir abusos que perjudiquen a los ciudadanos. Entonces le conté que en una ocasión, en un gran centro de distribución comercial, se nos impidió dar información y recabar el apoyo de los que estaban trabajando. Para conseguirlo, nos exhibieron una pistola. Ello daba idea de la presión y amenazas que soportaban los trabajadores allí para no ejercer su derecho de huelga. Cuando se explican los motivos de una huelga, el mejor piquete informativo es la conciencia de uno mismo para apoyarla. Y si está recibiendo presión para que no ejerza su derecho, ponerlo en conocimiento de los que la han convocado, porque las presiones que se ejercen sobre los trabajadores son enormes. Enormes, y con amenazas hoy día, aprovechando esa reforma laboral que facilita el despido por cualquier causa, pues el temor a perder el puesto de trabajo es enorme. Entonces mi nieta me dijo: abuelo, siempre apoyaré una huelga por solidaridad y desde mi propio conocimiento. Gracias por tu experiencia. su abrazo fue mejor, fue mi mejor recompensa y alegría al ver que ella también tiene hoy día, a pesar de su edad, una gran conciencia social.
Pues yo sí creo que es una gran reflexión y una gran conciencia social en una joven que ya en el instituto plantea pues hablar con sus compañeros y compañeras para hacerles saber qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, y que las cosas no se consiguen sin presionar, porque nada cae por gracia del Espíritu Santo, que hay que luchar para conseguir todo aquello que hemos logrado hasta ahora y tenemos que luchar mucho, mucho más para mantenerlo.
Y más en este momento, fíjate, ha llegado hace un momentito un documento a mis manos de la COE y de CEPYME, es decir, de la patronal, de la gran patronal y de las pequeñas, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En un fragmento dice: COE y CEPYME apoyan la actitud de los empresarios que no sean pasivos ante una convocatoria de huelga.
O sea, ya la amenaza por delante.
Sí, sí, ¿verdad? ¿Qué querrán decir? ¿Qué querrán decir, no? Aconsejamos que no se sustituyan las horas de trabajo del día de huelga por otras fórmulas, etcétera. No sé, hay muchos trabajadores, yo estoy hablando con mucha gente que, además de tener miedo por el puesto de trabajo, pues eso, tiene miedo porque las represalias pueden después ser muy muy fuertes. Pero, sin embargo, un cartel muy muy curioso hace poco decía, bueno, puedes perder un día de salario, pero lo que no te puedes permitir, la gente que dice que no se puede permitir un día perder un día de salario, pues te lo puedes permitir. Lo que no te puedes permitir es toda una vida de derechos, sin derechos, perder toda una vida de derechos, ¿no? Pues, Valentín.
Dime.
Nada, que gracias. Vamos a continuar con nuestro programa de educación. Y hola. Vamos a intentar el día 14, desde Radio Enlace, saber qué es lo que está pasando realmente, dar voz a todo el mundo y tener el estudio, este estudio, en el 107.5 y en el teléfono 91-381-3370, abierto desde las 7 de la mañana, para saber qué ocurre en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país, en el planeta, porque es que las movilizaciones van a ser de más países, ¿verdad?
Desde luego es algo grande poder contar con una emisora como la vuestra para dar la voz a aquellos que nos quieren callar.
Pues un abrazo, Valentín. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, vamos a introducir el tema de esta semana. El cantautor Fran Espinosa fue otro de los que intervinieron en el auditorio de Rivas Vaciá Madrid en ese concierto por la educación pública, y este es el tema A la calle. Fran Espinosa.
Pero ya ha llegado el día de gritarla sin temor. Con sus gaviotas de acero se lanzaron a explicar que se vació el puchero, que se nos secó el rosal. Pero yo sé que nos mienten y tú también lo sabrás. Son los mismos, los de siempre, esta vez no pasarán. Hoy nos traen anestesia que adormece la memoria. Su meta es sembrar la amnesia para contarnos su historia. Con sus yugos, con sus flechas, disfrazados de mercados, dando todas a derechas, nos robaron el pasado. Arrasaron los derechos, Sus leyes nos desnudaron y cuando tocaban techo casi nada nos dejaron. Pero ya llegó el momento porque ya empezó a llover y salgamos con el viento, ya no hay nada que perder. A la calle por los otros, con espinas, con canciones, a la calle codo a codo, la llenaremos de flores. Para escribir los sueños, para dibujar estrellas y poder tocar el cielo, para seguir otras huellas. Escribamos nuestro cuento en la calle con coraje, salgamos antes que ellos puedan cobrarnos peaje. Buenas noches, Rivas.
Bueno, por aquí, hasta aquí esta canción de Fran Espinosa, de ese concierto de Rivas va hacia Madrid, que se hizo pues ya casi hace un año, en apoyo a la educación pública. Y hoy vamos a dar un salto en el esquema que teníamos previsto, porque vamos a ir ya a nuestro monográfico. En este monográfico nos vamos a hacer más de una pregunta, concretamente 10 preguntas. Y para ello vamos a contar con una persona que ya está esperándonos al otro lado del teléfono, que es Manuel de Puelles Benítez. Manuel.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, porque es todo un honor para nosotros contar con su participación en este espacio, que está en principio dedicado a las asociaciones de madres y padres del alumnado y, como es lógico, al resto de la comunidad educativa.
Muy bien, muchas gracias.
Pues Manuel de Puelles, tengo una reseña, es catedrático de Política de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Ha sido secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, consultor de la UNESCO. Hay más cosas, ¿no?
Pero vale.
Y muchas publicaciones.
Sí.
Pero no veo una que estaba buscando y que tiene que ver con el colectivo Lorenzo Luzuriaga.
Sí.
Eres una de las personas que participa de este colectivo.
Sí, efectivamente, yo formo parte del colectivo desde su fundación, a finales de los años 90.
Y para quienes no conocemos realmente qué es el colectivo Lorenzo Luzuriaga, que me parece que fue un maestro, ¿no?
Sí, fue un gran, bueno, fue inspector y luego fue un gran renovador de la pedagogía en España.
Bueno, pues yo creo que podemos invitar a través de Acción Educativa o de alguna página web en ese sentido a que los que estén interesados pues vayan investigando, leyendo, conociendo algo sobre Lorenzo Luzuriaga. Pero hoy tenemos un documento que acaba de salir del horno con fecha de noviembre del 2012, en el que este colectivo en el que estás integrado plantea 10 preguntas para el ministro Wert. El motivo de entrada es el número de leyes de educación, es una primera reflexión. Entonces, la propuesta que hemos hablado anteriormente y que hacemos partícipes a todas las oyentes y los oyentes es seguir las 10 preguntas para conocer las reflexiones de este colectivo frente a esta a este anteproyecto de ley que está tramitando el Ministerio. De entrada, ¿por qué 10 preguntas? ¿Los 10 mandamientos?
No, la verdad es que han salido 10 preguntas, pero podían haber sido más, bastante más, porque hay bastante más sobre la mesa con el proyecto de ley que está en marcha, y podían también haber sido menos. Lo que ocurre es que al final salieron 10.
La primera pregunta, siguiendo con ese esquema,
¿sí?
Previamente hay una reflexión, ¿no? Pero la primera pregunta es, ¿cómo se puede afirmar que esta reforma educativa no es ideológica cuando se constata que es un proyecto agresivamente ideológico?
Bueno, es que, vamos a ver, aquí hay todo un planteamiento político de fondo me refiero al ministro Bet y al anteproyecto de ley, en virtud del cual lo que se está intentando poner en marcha es un modelo de educación que está inspirado en los principios más radicales del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Claro, tanto el neoliberalismo como el neoconservadurismo, que impregnan todo el anteproyecto, son unas ideologías clarísimas que están en auge en el mundo desde los años 80 del pasado siglo. Claro, decir que este proyecto no es ideológico, a mí me parece que es tratar de, sencillamente, de enmascarar la realidad, porque efectivamente el proyecto es no solamente ideológico, sino, como decimos en la pregunta, agresivamente ideológico.
Para quienes no conozcan qué significan las políticas neoliberales, el neocon, etcétera, quizá podríamos matizar un poquito. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, a Susan George en el pensamiento el secuestrado, que hablaba de cómo en los años 50 se empieza a fraguar, en los años 70 se produce finalmente pues el inicio con gran fuerza de estas doctrinas, y qué es lo que pretende el neoliberalismo respecto a la educación y a la sociedad.
Sí, es que es así, es decir, ahí hay todo un gran tema de fondo que ahora no podemos entrar a discutir, que es cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra, Europa está en ruinas, Europa está destrozada, está arrasada, hay 2 millones de soldados desmovilizados y en paro, hay un problema terrible y hay una amenaza real del triunfo del comunismo, porque el comunismo triunfa donde hay miseria y pobreza, y esto era de una forma extraordinaria en esa Europa de la posguerra. Y se decide entonces, los grandes partidos, la socialdemocracia y la democracia cristiana fundamentalmente, junto con los sindicatos, hacer un Estado social, un Estado de bienestar. Es decir, un Estado en el que se proteja a los ciudadanos y se les conceda bienes públicos absolutamente necesarios, como la sanidad, la educación, la vivienda, y esto es lo que va a constituir lo que se ha llamado las bases del Estado de bienestar. ¿Qué ocurre con el neoliberalismo? Pues ocurre que pasados 30 años gloriosos, porque han sido la edad dorada de la educación y de la sanidad pública, nos encontramos con la caída del muro de Berlín en 1987 y pocos años después la caída y el desplome del imperio soviético, del comunismo. Y en ese momento las fuerzas más conservadoras, las fuerzas del gran capital, deciden que, lógicamente, como han ganado y la batalla se ha producido, lo que hay que hacer ahora es retirar velas. ¿Por qué vamos a estar sosteniendo un Estado de bienestar cuando resulta que hemos vencido? Y este es un poco el principio del neoliberalismo. Es el triunfo de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Gran Bretaña. Esto aplicado a la educación supone privatizar la educación, supone centrarlo todo en una determinada interpretación de la libertad de elección de centros, supone echar fuera por la borda todo lo que ha costado hacer la educación compatible con la equidad, con el principio de igualdad de oportunidades, y eso es todo lo que representa el neoliberalismo y es lo que representa este anteproyecto. Por eso se dice en esa pregunta que cómo pretende usted una reforma no ideológica cuando el proyecto lo es.
En otras palabras, si me permite, sí, Manuel, quien tenga dinero que se pague la educación.
Sí, exactamente, es decir, es lo mismo que el concepto este que se está manejando tanto de la excelencia. Por supuesto que hay que atender a la gente que está más que dotada, ¿no? Pero eso no puede ir en decrecimiento de la gente que necesita más ayuda. Y por tanto, la educación pública es la que está abierta a toda la población, sin discriminación de sexo, sin discriminación de carácter socioeconómico, sin discriminación de etnias, sin discriminación de si eres inmigrante o nacional. Y esa escuela pública integradora es lo que constituía uno de los basamentos del Estado de Bienestar, y es una escuela pública que ahora está en peligro porque se quiere privatizar. El modelo que se quiere implantar es un modelo de gestión privada de la escuela pública. Y eso es una barbaridad y va en contra, desde luego, de los principios del Estado de Bienestar, que tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto sacrificio ha costado en toda Europa implantar.
Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque yo creo que era imprescindible esta aclaración, porque para mucha gente simplemente hablar de neoliberalismo no se sabe qué significa realmente. Vamos, la segunda cuestión que plantea el colectivo Lorenzo Luzuriaga es cómo confiar en un ministro que lleva un año subvirtiendo sistemáticamente el lenguaje, afirmando lo contrario de lo que las palabras significan y tratando de convencer a la sociedad de la bondad de su propuesta claramente ideológica.
Sí, esto es que el ministro Wert está empleando, decimos en el documento, un lenguaje orwelliano, del famoso escritor inglés Orwell, cuando, haciendo una crítica precisamente del comunismo, de los regímenes totalitarios, decía que el lenguaje que empleaban esos regímenes era un lenguaje que enmascaraba la realidad. Cuando querían decir claro, ellos hablaban de lo oscuro, o al revés. Y esto es lo que está ocurriendo, porque es una cosa incomprensible. El ministro nos dice que los recortes que se están haciendo en educación y que van a producir un tremendo estrago en la educación pública, ya lo están produciendo, eso no son recortes, son reformas. O, por ejemplo, cuando dice una cosa tan evidente como que aumentar la ratio de alumnos por profesor, es decir, que en vez de que haya 25 alumnos, haya 30, no es aumentar el número de alumnos, sino flexibilizar las ratios. Y así constantemente, son continuas las tergiversaciones del lenguaje, que lo que en realidad, vuelvo a la primera posición, en realidad lo que trata es de enmascarar una realidad que si se enseñara clara y crudamente cómo es, recibiría probablemente el rechazo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que lógicamente no pueden estar de acuerdo con una escuela donde el que se la paga puede llegar a niveles de excelencia y el que no se la paga debe de acudir a una escuela pública que se convierte en una escuela subsidiaria, si me permiten la expresión, como una escuela para pobres. Yo creo que esto ya estaba absolutamente superado en España. Queremos una escuela pública para todos, de grandísima calidad y abierta a todos.
Manuel, según decías, comentabas estos ejemplos, me acordaba del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, que cuando hablaba del euro que ahora se está pagando, decía que eso significaba que la sanidad seguía siendo universal y gratuita. Bueno, si estás diciendo que hay que pagar un euro, ya no es universal y gratuita, claro. Ya es el copago. Es la apropiación del lenguaje para darle una vuelta de tuerca y hacerse con el pensamiento, en definitiva.
Pero es que además, Juan, no es solamente el euro, es que luego ahí está el copago. En la medicación, y luego está, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, ha aumentado las tasas de innumerables servicios, etcétera, etcétera. Es decir, se está asfixiando la capacidad de adquisición de bienes públicos al ciudadano. Y esto es una cosa que hay que denunciar de una manera clara frente a ese lenguaje que trata de ocultar un hecho terrible como es tratar de terminar con la educación pública.
Pues es un tema que a mí me apasiona y algún día me gustaría poder dedicar pues un programa a cuáles son las maneras de crear marcos de pensamiento, uso de palabras, cambios de semánticos que llevan a esa apropiación de lo que las personas, del pensamiento de las personas, en definitiva. Pero bueno, como tenemos 10 preguntas, vamos a seguir con la tercera. ¿De qué calidad se habla cuando se dice que esta ley se promulga para mejorar la calidad de la educación? ¿Qué es la calidad?
Sí, mire, no hay un concepto unívoco de calidad, ¿eh? O sea, cada autor tiene su concepto de calidad, pero sí hay, podríamos decir, un consenso internacional sobre la calidad, en el sentido de que la calidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra Constitución, los informes internacionales, se entiende que hay calidad de educación cuando se cumplen los fines que se ha asignado a la educación. ¿Cuáles son esos fines? Pues en el caso de la Constitución española es el cumplimiento del artículo 27, que dice que la educación tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad del educando. Y esto es una cosa fundamental, porque es el viejo tema de la formación integral. Claro, hacer una versión, que esto es una de las cosas que padece el anteproyecto como consecuencia del neoliberalismo de que hablábamos, hacer una visión de la educación economicista, Fíjese usted que el preámbulo de este anteproyecto de ley comienza diciendo exactamente, que lo tengo aquí delante, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. Mire usted, la educación es mucho más que eso. La educación aspira a la formación integral de la personalidad, la formación completa del ser humano. Si no tenemos en cuenta eso, pues todo vendrá sesgado, porque el currículum, es decir, el plan de estudios que esta ley promueva, estará versada fundamentalmente sobre aquello que contribuye a la economía y a la productividad. Esto no quiere decir que el sistema educativo no tenga que tener en cuenta, lógicamente, las necesidades del sistema productivo, pero no solo. Por eso la ley que dice para la mejora de la calidad de la educación, no, usted lo que quiere es mejorar un aspecto unilateral, un aspecto parcial, relativo a la calidad. Y por otra parte, usted se olvida de lo que dice la Constitución. Hay que ir al pleno desarrollo del educando. Y el pleno desarrollo no solamente es la visión economicista, sino la visión humanista, una visión global del mundo, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que efectivamente, cuando se habla de mejorar la calidad, este anteproyecto de ley lo que hace es otra cosa diferente. Por ejemplo, la OCDE, hay un famoso trabajo que se acaba de hacer ahora, en febrero de 2020, sobre la equidad y la educación, pone en relación estos dos términos, una educación no equitativa, es decir, una educación muy buena para unos y pobre o regular para otras, que eso es una educación que no es equitativa, eso es una cosa que dice incluso que puede llevar al fracaso escolar, es decir, al fracaso del sistema, porque no estaremos de verdad educando a los alumnos y desarrollando plenamente su personalidad.
Y recuerdo ahora las palabras de la anterior presidenta del Consejo Escolar del Estado, quien nos explicaba en estos micrófonos también que España era un referente en cuanto a equidad. Estaba en las primeras posiciones, se observaba, digamos, los grandes avances que se habían conseguido. Sin embargo, los medios de comunicación yo creo que jamás recogieron ese tipo de datos.
Efectivamente. Mire usted, en el informe PISA, desde el año 2000, que ya se han producido 3 o 4 informes, viene destacando que entre los primeros países de la OCDE, es decir, que son los países con los mejores sistemas educativos, entre los primeros países en cuanto a la equidad, es decir, esto que estamos diciendo de atribuir, de asignar la educación a todos con equidad, España está detrás de los primeros países, pero inmediatamente detrás, como Finlandia o Canadá. Esto es un enorme avance social y esto es una cosa que no se puede destruir de la noche a la mañana, que es lo que en definitiva parece que pretende este anteproyecto.
Muy bien, pues vamos a pasar a la cuarta de las cuestiones, un poquito extraña para mí. ¿Cómo se puede decir que el principal objetivo para mejorar la calidad es atender a los resultados de los alumnos output y no al nivel de inversión input, disociando ambos términos? Esto de output, input, perdón.
Mire, es que, claro, va a decir, este hombre está obsesionado. Los términos input y output son términos de la ciencia económica. Son términos, el input son los elementos que introducimos en el aparato productivo y el output es lo que resulta de procesar todos esos elementos dentro de la producción. Bueno, no es casual que esta terminología se emplee en el anteproyecto de ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir dos cosas fundamentalmente. Una, que hemos invertido mucho en los últimos años, y es verdad que se ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo en la primera década de este siglo, y sin embargo el output, es decir, el rendimiento de los alumnos, pues no ha sido bueno, no ha sido suficientemente bueno. Bueno, esto es una falacia porque precisamente en esta década, los 3 últimos años de la década han demostrado que hemos conseguido ya bajar de manera sostenida y constante en 3 años consecutivos el fracaso escolar, que ha bajado de un 31% de alumnos que no obtenían el título de graduado al final de la escolaridad obligatoria, ha quedado un 26%, un 5% menos. Esos son miles y miles de alumnos que en toda España han obtenido éxito escolar, y han obtenido éxito escolar gracias a la inversión, al aumento de la inversión pública, al gasto que se ha destinado a mejorar la educación. Por eso es una barbaridad, si me permite el término, disociar la inversión en educación de los resultados. No, mire usted, es necesario un mínimo, un umbral de inversión pública para conseguir buenos rendimientos. Y la prueba lo tenemos, que Finlandia, ese país mítico al que todos nos referimos, porque ocupa el número uno en los informes PISA, ese país está invirtiendo, inversión pública, en educación, desde hace montones de lustros, entre un 6 y un 7% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿Sabe usted ahora cuántos estamos invirtiendo nosotros?
Pues he leído el documento, sí.
Es decir, la diferencia de más de 2 puntos porcentuales, sí, son miles y millones de euros que nos lleva Finlandia invirtiendo no solamente hace un lustro, sino hace muchos lustros. Por tanto, esto es un contrasentido y un disparate. ¿Por qué se dice eso? Porque efectivamente ya han empezado los recortes bárbaros, hemos bajado varias décimas ya en los niveles de inversión pública y en consecuencia eso hay que justificarlo. ¿Cómo se justifica? Diciendo que no tiene relación lo uno con lo otro, que podemos tener un buen sistema educativo no invirtiendo tanto, no gastando tanto. Y ese es el problema.
Y sin embargo, si me permite un matiz,
sí,
Finlandia, según me han explicado, tiene peores resultados en equidad que el profesorado español.
¿Cómo dice?
El profesorado finlandés está, sí, teniendo peores resultados en equidad que el profesorado español. Es decir, que con los menos recursos que hay aquí, se están teniendo mejores logros,
claro,
que en Finlandia en ese aspecto.
Es verdad. Es decir, nosotros que hemos... Bueno, mire usted, cuando se produce la Ley General de Educación, lo que se está invirtiendo en educación es el 1%. Nosotros hayamos llegado incluso al 4,9 en la etapa de la legislatura anterior. Ahora ya estamos en el 4,3. Bueno, ese es un esfuerzo tremendo. Pues, y con ese esfuerzo que hemos hecho, hemos obtenido, yo creo que proporcionalmente, mejores resultados que otros países que han invertido más.
Y países que están desde el siglo XVIII, pues, imponiendo a su población que se cultive. Vamos a por la quinta pregunta.
Sí, señor, vamos a por la quinta.
¿Cómo puede sustentarse un proyecto sobre un aspecto tan descalificativo por los estudios internacionales como la repetición de curso?
Bueno, es que esto es una cosa tremenda, que se siga perseverando en el mismo error que incurrió la LOE y que incurrió la LOCSE, las dos leyes anteriores. Mire usted, la repetición, los estudios nacionales que se han hecho últimamente y los estudios internacionales, que ahora citaremos uno, están demostrando constantemente que repetir curso no significa aproximarnos al éxito escolar, sino que nos aproximamos más bien al fracaso escolar. En la OCDE, en ese informe que yo le refería de febrero de este año, que es un informe sobre la equidad y la calidad de la educación, se dice literalmente, y lo recogemos en la respuesta a la pregunta, se dice que la alta tasa de repetición no conduce al éxito escolar. Por tanto, lo que recomienda él a todos los países, que ahí no solamente está España, está también Francia, está Portugal, es decir, que no estamos solos en cuanto a abusar de la repetición, pero a esos países, dice la OCDE, que están incidiendo en la repetición y sin embargo están obteniendo fracaso escolar, lo que les recomienda es eliminar la repetición de curso. Y sí, añade, la repetición de curso es costosa y no mejora los rendimientos educativos. Y sin embargo, si usted lee el anteproyecto, verá que la incidencia, la apelación a la repetición es constante. Se puede repetir, se debe repetir, si no obtiene los estándares, tal, debe repetir. Hay otras políticas para resolver esos problemas, políticas educativas, que no consisten en la repetición. Yo creo que es un enorme error el anteproyecto insistir una vez más en la repetición de curso.
Modelo de sociedad, modelo de familia castigadora. Los niños malos tienen que sentir el peso de su error.
Claro, claro. Y cuando, por ejemplo, la LOE, que lo que se trató fue de abrir un poco más la mano en el sentido de decir, hombre, no, si resulta que iba bastante bien, pero solamente ha tenido en tres asignaturas mal y una de ellas no es una asignatura fundamental o dos, bueno, pues que pase al curso siguiente y que tenga un programa de refuerzo, levantó una crítica airada de la oposición del Partido Popular. Y ahora, claro, lógicamente, fiel a ese principio, pues efectivamente los alumnos que no obtienen los estándares son malos alumnos. No se pregunta uno por qué obtienen esos malos resultados. A lo mejor es que el currículum enciclopédico que se está dando es una barbaridad, que lo es. O a lo mejor es que el tiempo que se da para cursar ese currículo no es suficiente. O a lo mejor las circunstancias personales, socioeconómicas de las familias de ese alumno no le permiten disponer de los medios necesarios para hacer ese esfuerzo que se le pide. De eso no se preocupa en absoluto el anteproyecto, sino que sencillamente al alumno que no alcanza los estándares, bueno, pues se le castiga repitiendo. A sabiendas de que la repetición es la puerta abierta al abandono escolar. Normalmente los alumnos que abandonan al final de la escolaridad obligatoria, normalmente esos alumnos, las estadísticas que tenemos son alumnos que han repetido 2 y 3 veces el máximo permitido por las leyes en aquel momento.
Esto, y me va a permitir otra pequeña cuñita, me recuerda esa apropiación del lenguaje de la que hablábamos al principio, cuando se habla de la cultura del esfuerzo para hacerse, apropiarse de lo que es el trabajo como algo propio de determinada posición ideológica y considerar que el pasar de curso, la promoción, los apoyos, los aportes, eso no es cultura del esfuerzo, ¿no?
Pues lo de la cultura del esfuerzo es otro tópico, es otra nube de humo para evitar poner los problemas crudamente sobre la mesa, porque si jugamos a la cultura del esfuerzo, tenemos, bueno, bien, pero no solo se esforzarán los alumnos, se esforzarán también los profesores, se tendrán que esforzar también los centros docentes, se tendrán que esforzar los poderes públicos y las administraciones educativas para dar los apoyos y los recursos que se necesitan para resolver el problema. No hagamos caer todo sobre las espaldas más débiles, la espalda de los alumnos, que muchos de ellos son niños. Es que esto es una barbaridad. Hay que terminar de una vez con todas estas cosas que en realidad no son más que bombas de humo para que la gente no vea cuáles son los problemas y cómo no se acometen con claridad esos problemas.
Pues vamos a la siguiente cuestión, que es uno de los temas también. ¿Cómo se puede pretender que, por adelantar la elección de itinerarios en la educación secundaria obligatoria, se va a reducir la tasa de abandono escolar?
Pues mire, eso es otra petición de principio, que se suele decir empleando el lenguaje clásico, ¿no? Es decir, vamos a ver, si usted lo que hace, y eso hace el anteproyecto, que ya a partir de tercero de la educación secundaria obligatoria, es decir, a los 14 años, cuando están comenzando la pubertad y la adolescencia, a partir de esa edad tan temprana, los alumnos ya van a decidir su destino, si van a estudiar formación profesional o van a estudiar bachillerato. Eso va a contribuir efectivamente a mejorar las tasas de éxito escolar. No, de ninguna manera, porque es una edad muy temprana, no hay madurez suficiente para hacer esa elección y por tanto estamos condenando a unos alumnos a una cosa que posiblemente dentro de uno, 2 o 3 años no les guste y por tanto lo abandonan. Yo creo que eso es una barbaridad y bueno, habría que hablar mucho de los itinerarios en la educación secundaria. La idea, por ejemplo, de la ley vigente, que era la Ley Orgánica de Educación, era que el último año, ya cuando los alumnos tienen 15 años y van a terminar y van a salir de esta etapa obligatoria, pues se orientaran ya los alumnos hacia una salida como la formación profesional o como la salida más académica del bachillerato. Pero eso no suponía en la ley, que ahora seguramente se va a modificar o se va a derogar, eso no suponía que hubiera una decisión irreversible. Yo creo que eso es un tema que está muy mal planteado en el anteproyecto de ley y que no va a originar menos abandono, sino por lo contrario, más abandono escolar. Y si no, ya lo veremos, el tiempo lo va a decir.
Pero quizá el objetivo de determinadas políticas educativas sean ese, tener una mano de obra menos cualificada y más barata.
Claro, es que hay varias cosas. Primero, mire usted, el profesorado también tiene su parte de culpa en esto, porque a los profesores, yo soy profesor y sé lo que digo, a los profesores nos encanta el alumno inteligente, el alumno brillante, el alumno constante, el alumno muy motivado. pero el buen profesor es un educador y tiene que atender tanto a ese alumno, que bueno, que es el gran regocijo y la gran alegría de los profesores, y ese otro alumno que es más torpe, que es menos brillante, que no está tan motivado, que en su casa no tiene libros, que no tiene ambiente para estudiar, y eso es la labor auténticamente educadora. Y mientras no hagamos eso, pues lo demás es nada, fuegos de artificio, y no se va a conseguir nada. Lo que se consigue es que ese alumnado al que estamos hablando, menos motivado, más difícil, más torpe, pues va a ser arrojado a las tinieblas de la formación profesional, y luego decimos, claro, hay que prestigiar la formación profesional. ¿Cómo? Si estamos arrojando a todo un sector de la población escolar que no es que no sea competente para estudiar, es que hay una serie de circunstancias que rodean la vida de ese alumno que impiden que tenga un resultado tan brillante como otros. Y eso es lo que hay que ayudar, y eso es lo que hay que reforzar, y hay que hacer políticas que contribuyan a que todos, en la medida de lo posible, consigan los mejores resultados. No es esa la finalidad de la ley.
Pues en relación con la formación profesional, vamos a la séptima pregunta y vamos a mordernos, yo me voy a morder un poco la lengua más, porque ya estamos en la fase en la que necesitamos casi mensajes telegráficos por el tiempo.
Pues vamos deprisa.
¿Cómo se va a poner en práctica el sistema de formación dual en la formación profesional si el Estado y las comunidades autónomas están llevando a cabo grandes recortes en educación y las empresas no han manifestado nunca la intención de financiar activamente esta modalidad de enseñanza?
Mire, esto, muy, muy, muy taquigráficamente, esto es uno de los grandes bluff del anteproyecto. El sistema de formación profesional dual alemán, que es el que se quiere copiar, tiene, como todos los sistemas que se originan en otros países, su propio contexto, y en el contexto alemán ha sido un éxito. Pero ha sido un éxito porque las grandes empresas alemanas han financiado esa formación profesional dual. Es decir, que por la mañana estudien en el colegio público y por la tarde hagan las prácticas en una empresa y se coordine teoría y práctica. Pero eso lo han financiado las empresas alemanas. En España, que tenemos un tejido industrial más bien endeble, que la mayoría de las empresas son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que no están para financiar nada en este momento, y las grandes empresas que hasta este momento, que se sepa, no han demostrado ningún deseo de financiar esa formación profesional dual, y el Estado, que está casi en quiebra, no tiene dinero para financiarla. Bueno, yo creo sencillamente que esto, no quiero ser muy duro, pero me parece como una tomadura de pelo.
Pues vamos a por la octava. ¿Cómo se puede sostener que se va a incrementar la autonomía de los centros docentes confiando las decisiones al director en detrimento del Consejo Escolar de Centro?
Mire, eso es otra contradicción en los propios términos. Si se quiere incrementar la autonomía de un centro docente, habría que incrementar también la participación de los elementos que componen ese centro docente. El centro docente es una comunidad escolar. Está constituida por los alumnos, los profesores y las familias. Y en la legislación vigente se establece un sistema de participación de los alumnos, de acuerdo con la edad, de los profesores y de las familias en el Consejo Escolar de Centro, que tiene facultades consultivas, pero también facultades decisorias. Eso es lo que ahora se suprime. Se suprimen las facultades decisorias y se le dan al director. El director aparece entonces como el máximo órgano jerárquico del centro que hace y deshace. Y el Consejo Escolar del Centro prácticamente desaparece de la vida pública. Esto es un contrasentido. No, mire usted, si usted quiere mejorar la autonomía, mejore también la participación de los elementos que constituyen el centro. Y luego, por otra parte, no solamente es un contrasentido, sino que a mí me parece que ahí hay un punto clarísimamente inconstitucional, porque el artículo 27 de la Constitución dice, le leo literalmente, los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. No solamente serán consultados, no, dice la Constitución, intervendrán en el control del centro, en la gestión del centro, si ese centro ha sido suministrado, sostenido con fondos públicos. Todos los centros públicos están sostenidos así y todos los centros concertados están sostenidos así. Yo creo que aquí hay un punto clarísimamente inconstitucional.
Pues no sé, lo mismo cambian la Constitución nuevamente, parece que ahora es más fácil.
También puede ser, ¿eh? Porque si cambiamos todo, también podemos cambiar eso.
Bueno, pues vamos a la novena. ¿Cómo se puede pretender intensificar el uso de las TIC de las tecnologías de la información y de la comunicación para personalizar la educación, adaptándola a las necesidades y al ritmo de cada alumno?
Bueno, pues también muy muy brevemente, porque ya supongo que nos está pillando el tiempo. Sí. Mire usted, ahí hay dos problemas. Uno es que para poder utilizar estas técnicas de información y de comunicación, fundamentalmente los ordenadores y los programas de ordenador, pues es necesaria una inversión. Hay que garantizar que todos los centros públicos y privados concertados tengan disponible esa infraestructura para poder efectivamente ponerla al servicio de los alumnos. Pero claro, ¿cómo se va a hacer eso si resulta que estamos en una política de recortes? Si resulta que la política que había hecho el gobierno anterior, el programa Escuela 2.0, que era tratar de suministrar a todos los centros que tuvieran esa infraestructura, lo han eliminado de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Bueno, pues no hay inversión, evidentemente. ¿Cómo se va a poner las TIC al servicio del alumno si no hay una inversión suficiente? Y por otra parte, hay que preparar al profesorado para utilizar esas TIC, utilizar esas técnicas de información. Y eso supone cursos de formación o de perfeccionamiento del profesorado. Eso supone recursos públicos, gasto público, inversión. Y, naturalmente, el anteproyecto no va por la vía de aumentar el gasto público. Es más, como sabe usted, el anteproyecto, que por lo menos hasta el momento no tiene ni memoria económica. No parece que vaya a costar nada. Va a ser coste cero. Esto es imposible, tratar de tener de verdad una aplicación de las TIC sin tener los recursos suficientes para ello.
Eso lo hemos vivido con la LOCSE, un cambio revolucionario en su momento, que se quedó sin presupuesto y que tuvo que ser gestionado por quien no creía en ello. Y vamos a por la décima, Manuel. ¿Cómo es posible evaluar el proceso educativo exclusivamente con pruebas externas al final de cada etapa? ¿Cómo se propone al final de la escolaridad obligatoria una reválida cuya superación es necesaria para conseguir el título de graduado y para poder proseguir los estudios del sistema educativo?
Bueno, ahí como ve usted hay dos preguntas, sí. Dos preguntas en una. Es decir, que como decía usted, ¿por qué los 10 mandamientos? Pues podría haber sido 11, porque efectivamente hay dos clarísimas, ¿no? Aunque muy ligadas, ¿eh? Y por eso se unen, ¿no? Una es, mire usted, el anteproyecto está lleno de pruebas externas. Yo he contado las siguientes desde que comienza la primaria hasta que termina el bachiller. Hay dos pruebas externas en la enseñanza primaria, otras dos en la secundaria obligatoria y otras dos en el bachillerato. Créame, no sé, a lo mejor ahora me equivoco, pero me parece que no hay ningún país europeo que en ese periodo de la escolaridad obligatoria y del bachillerato disponga nada menos que de 6 pruebas externas. 6 pruebas que conducen, si no se superan, o a la repetición, y ya hemos visto que eso no contribuye para nada al éxito escolar, o a la no obtención del título. Porque hay pruebas que son decisivas. Si no las superas, no tienes el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Y eso supone la expulsión del sistema educativo. Supone que no pueden ir ni a la formación profesional, ni pueden ir al bachillerato. Bueno, esto, como puede ver, esto es una cosa terrible. Estamos encargando todo el peso de la ley, lo repito, sobre las débiles espaldas de nuestros alumnos, que son niños y niñas y adolescentes. Esto es muy importante. ¿Con qué material humano estamos jugando? Y luego, mire, la cultura de la evaluación, que es una palabra que se emplea también mucho, en Europa se entiende de otra manera. La evaluación se entiende como algo esencialmente formativo. Es decir, se hacen las evaluaciones para ver cómo va el proceso de enseñanza del alumno y, por tanto, para detectar los problemas de aprendizaje y corregirlos, pero no para someterlos a una prueba que al final, en realidad, es una prueba punitiva, es una prueba sancionadora, porque supone una sanción. Ah, no supere usted la prueba, pues tiene usted que repetir obligatoriamente. Ah, no supere usted la prueba, pues no obtiene usted el título de graduado, pues no tiene usted título de bachiller, no puede usted ir a la universidad, no puede ir usted a la formación profesional superior. A mí esto me parece, francamente, un dislate, y no sé hasta qué punto alguien ha meditado con seriedad este abuso de las pruebas externas y de las evaluaciones continuas y constantes del sistema que se propone. Y luego hay otra pregunta que está en conexión con esta, que es la del título de graduado de educación secundaria obligatoria. Eso es un título que puso la LOCSE, respetó la LOE, y yo creo que las dos incurrieron en el mismo error. El error es el siguiente: hay un periodo de escolaridad obligatoria de 10 años, al final del cual, ahora con una reválida, antes no había reválida, sino simplemente aprobar el último curso también de la secundaria obligatoria, al final hay un título. Si usted no tiene ese título, entonces el sistema te arroja a las tinieblas, sí, a la más espantosa de las miserias. El alumno sale despedido a la nada, no puede usted estudiar. Usted ya está condenado con 10, 15 o 16 años, está usted condenado a no poder ser un profesional cualificado. Esto es una barbaridad. Sí.
Ni trabajar, ¿no? Hoy en Madrid los taxistas, por ejemplo, tienen que tener o van a tener que tener ese título de secundaria obligatoria.
Claro, efectivamente. Pero es que eso no lo hay en ningún país. Bueno, me parece que está en Portugal y no sé si Letonia, un país muy pequeño, tiene ese título. En ningún país de la OCDE, en la inmensa mayoría de los estados, ese título no existe. Y si hay algún tipo de título, no tiene esa eficacia sancionadora de decir, no, usted no superó la prueba en este caso, no tiene título, o usted no pudo obtener el título, usted sale despedido, usted no puede volver a... Y entonces, bueno, pues nosotros lo que proponemos es el sistema inglés, es decir, que no estamos inventando nada. El colectivo Lorenzo Luis Uriaga propone que se haga como en Inglaterra. En Inglaterra lo que se da es un certificado que determina las competencias que se adquieren al final del periodo obligatorio. Con ese certificado los alumnos pueden ir hacia un camino o hacia otro, es decir, que no se les expulsa. E incluso el que al final, por ejemplo, tiene un certificado que dice, hombre, usted debe de ir hacia la formación profesional, pues tiene la posibilidad de decir, no, yo quiero prepararme y con una prueba puedo revalidar mis competencias y puedo pasar al bachillerato. Esto es una cosa que me parece que me sorprende que se siga incidiendo en ese tremendo error de un título con efecto sancionador o punitivo. Yo creo que ya es hora de que resolvamos este problema, que, lo repito, es un problema que cae sobre adolescentes de 16 años, que no es una edad como para jugarte tu destino.
Pero es un modelo de sociedad que a partir de este manejo de las leyes educativas se quiere dibujar para el futuro. Y claro, yo creo que estas reflexiones, estas preguntas, a mí me conducen precisamente a ver muy, muy claro ese dibujo que quiere hacer el partido que está ahora en el gobierno.
Pues sí, efectivamente, es que al final terminamos como al principio, que lo que el anteproyecto diseña es un modelo de sociedad, un modelo de sistema educativo que conduce a la segregación, a la discriminación, y desde luego no conduce ni al éxito escolar ni al final de la al que se termine el abandono escolar. Es decir, yo creo que esto va a ser una pequeña maldición, supongo que el tiempo permitirá deshacer los entuertos. Pero por el momento tenemos encima de nosotros esta espada de Damocles.
Bueno, pues hemos llegado más allá de lo que quería, sí, y sobre
siento,
todo...
igual me he extendido.
No, sí he sido yo.
Pero es que son
el responsable por eso, porque el tema es apasionante, yo creo que hay que entenderlo y en ese sentido la radio no suele, o los medios de comunicación, no suelen dedicar el tiempo que se merece este tipo de reflexiones, de trabajos, de temas, ¿no? Con los que nos jugamos tanto para el futuro. Pues ha sido un placer, Manuel de Puelles, tenerle aquí, y le agradecemos enormemente pues esa afabilidad con la que nos ha explicado todo ese trabajo, que no creo que haya sido cuestión de unas horas de redactar un texto, sino de muchas jornadas de trabajo conjunto.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, un abrazo y muchas gracias.
Ocasión.
Hasta la próxima. Muy bien.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Bueno, pues estoy mirando de reojo el reloj porque Teníamos dos llamadas y tenemos a los compañeros del siguiente programa y no nos da tiempo, por tanto, a hacer estas llamadas. Pero yo creo que las personas, Arantxa Ventura, que íbamos a hablar sobre las informaciones de la actualidad educativa, y Carmen Nieto, sobre competencias, lo entenderán. En todo caso, me gustaría aprovechar estos últimos 30, bueno, segundos para, por un lado, recordar que esta semana, además de la huelga, tenemos convocatorias. El lunes ha habido asambleas informativas conjuntas de comunidades educativas en los centros. El miércoles va a haber cadenas humanas rodeando los centros educativos a las 12 horas. Se pide desde distintos ámbitos, porque la convocatoria viene de la cumbre social, por ejemplo, en Madrid. La cumbre social tiene o consta de más de 150 organizaciones y pues se pide la no asistencia del alumnado a los centros durante la jornada de huelga. Queríamos, por un lado, también llamar la atención sobre esta campaña de las APAs para recoger firmas contra este anteproyecto, esta ley, la LOMCE, que se ha empezado a mover y que desde la página web de la FAPA Giner de los Ríos podéis descargar el documento. Una cita importantísima, 24 de noviembre, es el 35 aniversario de la FAPA y el noveno encuentro de experiencias. Va a ser en el IES Cardenal Cisneros, calle de los Reyes 4 de Madrid. Y vamos a tener la presencia del anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien va a hablar precisamente sobre la LOMCE. La presentación, además, va a ser a cargo de Pedro Uruñuela. En cuanto a temas que se destacan en la página web, pues tenemos una carrera popular por los diabetes, la lotería de Navidad de la FAPA y el escrito dirigido hoy al presidente del Consejo Escolar del Estado por la última resolución. No tenemos tiempo ya y os queremos dejar con esta música, que en principio no es la de música maestro de hoy, pero que sí que tiene que ver con esta semana en la que el compromiso de todos, de ti, de cada una, de cada uno, es fundamental para ese futuro del que hemos estado hablando en educación. Que tengáis una buena semana educativa y que estéis cerca de las radios comunitarias. Un abrazo.
A la huelga, madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el todo.